COPE Sevilla.
Deportes.
Deportes. COPE Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes aquí en COPE más Sevilla, en la emisora que tiene posiblemente la programación deportiva el lunes más amplia de todas, porque tenemos una primera entrega de 1 a 2 de la tarde y porque tenemos además este suplemento perfecto que es el debate de los lunes, en el que vamos a profundizar en detalles informativos del fin de semana y también en una semana que viene realmente interesante por delante. A esta hora de la tarde seguro que ya conocen perfectamente que Sergio Ramos avanza para la compra del Sevilla, que ha abierto las puertas del Sánchez Pizjuán para entrar y para ver junto a su gente qué hay en las cuentas y si realmente el principio de acuerdo que tiene con los accionistas lo va a llevar a la práctica en el periodo que tiene por delante, que tal y como les avanzaba anoche Víctor Fernández en tiempo de juego es de 3 meses. Enseguida estamos con algunas claves. ¿Cómo ha ido evolucionando la noticia desde que ayer los oyentes de la COPE conocieran ya los primeros detalles? Enseguida nos cuenta Víctor Fernández. Y además venimos de una derrota de nuevo con mala imagen, diría que incluso peor que en Salónica, del Betis anoche ante el Deportivo Alavés. Momento de duda y en un momento absolutamente fundamental de la temporada, con la Copa del Rey a la vuelta de la esquina en 10 días, con el mercado todavía abierto. En fin, que hay un montón de cosas que debatir en los próximos minutos. Así que ya presento al equipo habitual del debate de los lunes. Hola, Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Las puertas del Sánchez Pizjuán abiertas para Ramos. La gran pregunta. Hay dos fondos de inversión, dicen que dos, americanos que se dieron la vuelta y salieron corriendo cuando vieron las cuentas. ¿Qué pasará, eh? Qué pregunta más difícil, ¿no? De contestar ahora mismo, ¿no? Pero ¿qué pasará con Ramos, que por fin abre la puerta?
No tengo ni idea, querido José Manuel. No tengo ni
idea.
Difícil,
¿eh? Es difícil responder a eso, ¿eh?
Es muy difícil porque esto no es un huevo que se echa a freír. Esto no es ir a comprarse un pantalón. Esto es una operación que ronda los 400, 500 millones de euros con una ampliación de capital de fondo, con el objetivo de poner de acuerdo a muchos accionistas. Es verdad que el paso adelante que ha dado firme, ya os lo dije en su día, que la oferta que traía debajo del brazo Sergio Ramos no era ninguna tontería. No era pastor, no era el del pádel. Era una oferta potente hasta el punto que ha empujado la puerta y ha llegado a un preacuerdo con los accionistas representados actualmente en el Consejo de Administración. Ahora entramos en profundidad, pero ahora se abre un periodo de 3 meses. Nadie puede saber por dónde va a tirar esto. Nadie.
Ahora mismo vamos a intentar profundizar en algunas claves y cómo ha ido evolucionando la noticia desde anoche, 10:30 de la noche, cuando irrumpía la antena de la COPE Víctor Fernández, hasta esta hora de la tarde, a punto de ser las 3:30 en punto. ¿Cómo se explica una transformación tan radical entre Villarreal, Salónica y Vitoria desde el punto de vista del Betis, Ocaña?
Bueno, no estoy tan de acuerdo en eso. Yo creo que la transformación fue lo de Villarreal. La transformación para mí fue el partido de Villarreal, que jugó el Betis un partidazo, que demostró comportarse como un equipo, que hubo rendimientos individuales altos, pero no es lo que estamos hablando y viendo desde que empezó la temporada. El partido de ayer ante el Alavés ha sido mil veces visto este año y ahora si quieres repasamos, pero Levante, Oviedo, Girona, Valencia, etcétera, el Betis ha sido incapaz de ganarle a alguno de estos equipos que siempre han estado en zona de descenso. O sea que yo creo que es un comportamiento que llevamos avisando mucho tiempo, que está sostenido por alguna victoria salpicada que tapa los verdaderos problemas que tiene de fútbol el Betis y que son muchos, Oliva.
Vamos a intentar también entrar en detalles interesantes, ¿eh?, de la resaca que ha dejado la mala imagen del Betis ayer ante el Deportivo Alavés. ¿Sí o no? ¿Ficha el Sevilla antes del próximo lunes, Víctor?
Seguro.
¿Ocaña ficha el Betis?
Seguro.
Van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Comienza el debate de los lunes. Son, como acaban de escuchar en las señales horarias, las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos, como es habitual, en el debate de los lunes. Venimos de nuestro habitual programa entre 1 y 2 de la tarde con Rafael Almansa y los detalles de la jornada del fin de semana y un análisis interesantísimo de lo ocurrido. Y vamos ahora un poco más a lo opinativo, al debate, con algunas puntualizaciones o la evolución que van teniendo las distintas informaciones que manejamos a esta hora por delante. Ya saben que siempre me gusta a esta hora, 3:30 de los lunes, darles el menú de la semana futbolístico antes de entrar en los detalles. Tenemos dos partidos del Betis, en realidad, porque el Sevilla se va el lunes de nuevo, ¿eh? Sevilla juega el lunes un partido tremendo en Mallorca. Mallorca-Sevilla, partido ante otro rival directo en la pelea por la permanencia, que se está poniendo francamente cara cada semana que pasa, porque los equipos de abajo están ganando y bastante. Para el Sevilla, por tanto, la semana es absolutamente limpia. Jugará, insisto, el lunes. Y para el Betis es semana antes de la finalísima de cuartos ante el Atlético de Madrid del jueves próximo, jueves jueves 5 de febrero. Antes tiene dos partidos esta semana. El jueves se juega a meterse entre los 8 primeros de la Europa League, Betis-Feyenoord, 9 de la noche. Domingo, 4:15, Betis-Valencia en la Cartuja, jornada número 22 de Liga. Así, por tanto, viene la semana. Y estamos a una semana justo de que se cierre el mercado. Dentro de 7 días, a esta hora, cuando iniciemos el debate de los lunes, apenas quedarán por delante 8 horas y media de mercado. Y ahí ya conoceremos si ya han fichado los equipos sevillanos o les queda algo por hacer en el último día. Os he escuchado muy rotundos con este asunto. Bueno, se está hablando con mucha fuerza en Francia, Víctor, por ir directamente a lo que realmente hay sustancial, de Maupay, un delantero con números para poco menos que inquietarse, porque la verdad es que
por el
goles son pocos. Sí, hombre, son unos números terroríficos.
No ha llegado el hombre y ya estáis preocupados.
Sí,
¿eh?
No, los porque números, claro. Los números. Luego lo mismo Maupay llega y hace 25 goles en 10 partidos, ¿no? Efectivamente, pero los números son realmente, claro, para que Olympiades de Marsella lo deje salir. Parece que es una operación en Francia, están dando por hecho que tiene bastante fuerza para reforzar el ataque, ¿no?
Sí, en Francia los medios franceses aseguran que el Olympique de Marseille llega a un acuerdo, vendría cedido con opción a compra y que el asunto está prácticamente cerrado, pendiente de que el Sevilla, que tiene un lío tremendo con el límite salarial, pues haga hueco. Parece que Maupay es la opción que baraja ahora con más seriedad el Sevilla. Y algunos dirán, bueno, ya están criticando. No, mire usted, esto es como cuando dice don Rafael Almansa, no se acerque usted al cajero, ¿no?, porque aquí no hay nada. Pues
sí. Ni lo intente.
Pues sí. Maupay, tú ves los números y dice, bueno, cuando ha marcado un gol, ¿no? Es que es la realidad.
Maupay es delantero bajito, por lo que le he visto. Sí, y los highlights, que una vez que la información, digamos, que ha salido con fuerza en Francia, me he entretenido en ver algún highlight, que claro, algún gol ha metido en su carrera y algo le han hecho, y vídeos tiene todo el mundo. Tú te pones hoy día una camiseta, sales a un campo de fútbol y te hacen un highlight, simplemente calentando, ¿no? Pero bueno, se ve que es un delantero pequeñito, de hecho, como dice Ocaña, 1,70 es lo que mide, pertenece a Olympique de Marsella, es un delantero, pese a que no tiene gran estatura. Esta temporada ha jugado 3 partidos, un gol, y luego en la 24-25 hizo 4 goles. En 24 partidos. Everton estuvo media temporada, nada de nada. Brentford sí tuvo un buen año. ¿No? Sí. Brentford 23-24 sí que hizo 8 goles, que es lo que más le veo. En el Brighton 9 goles, en la 21-22. Bueno, en alguna temporada sí que ha hecho 8 o 9 goles. 4 goles en media temporada el año anterior con Olympique de Marsella. Bueno, a ver qué tal le sale, claro, esta apuesta al Sevilla.
A ver, exactamente. Hablamos de los números.
Sí, el los números recientes,
claro,
¿eh?
Yo no he visto al jugador, para eso está una magnífica, ¿no?, dirección deportiva, bien pagada, bien retribuida y con unas escoltas extraordinarias que tiene el director don Antonio Gordón. Me imagino que tendrá más informes y referencias de este jugador, pero desde luego algo tienen que hacer, ¿no? El paso de Antonio Gordón con un magnífico equipo no puede ser fichar a Alexis Azpilicueta. A Almeida le tienen que dar algo porque la Liga se está con... El otro día ganó el Sevilla y está a 3 puntos. Cuidado, ¿eh? Cuidadito con el asunto, ¿no?
Le tienen que ayudar al entrenador.
Tienen que ayudar.
Sí, algo que ocurre también, y creo que estaremos de acuerdo, y os he escuchado atentamente este mediodía, que está obligado también Manu Fajardo en el Betis a dotarle a Pellegrini de un jugador mínimo, uno o dos jugadores, y sobre todo arreglar algo que se veía hace tiempo, que era el problema de nueve, absoluto, problema arriba que tiene el Betis, sin presencia de delanteros ante la ausencia del Cucho, ¿no? O sea, entendemos que por ahí van a ir los tiros de últimos días o horas de mercado. ¿Tú crees que iremos de nuevo a un lunes de atención Ciudad Deportiva, atención aeropuerto, lunes 8 y 20 de la tarde, o el Betis hará los deberes antes?
No, yo creo que va a haber tirando el papel por encima de la valla,
¿Tardecita de lunes entretenida?
Sí, lunes entretenido, eso es lo que avisan. A mí explícamelo, yo no lo puedo entender. O sea, el Betis, esto que a nadie le cuente en una película, el problema que el Betis tiene y la carencia que el Betis tiene, la tiene desde que empezó la temporada.
Desde el verano.
Y no tiene nada que ver con las lesiones. Lo del lateral izquierdo es un error clamoroso, y lo de la delantera es un error que esto ya, ya clama al cielo. Un equipo que hace las inversiones que ha hecho en Anthony, en Anrabat, en Riquelme, en Deosa, en un delantero de 6 millones para mandar a la segunda división.
Se me lanza Fernández Ocaña, se me lanza.
Sí, se
lanza. El mercado y va directamente al análisis completo. No,
a la planificación. A decir, Oliva, simplemente, con esto acabo, que ayer, en la primera jornada de la segunda vuelta, los delanteros del Betis en el campo del Alavés eran Chimi, Ávila y Bacambú. Cuando tú me preguntas si va a venir alguien, ¿qué quiere la gente? ¿Que Pellegrini gane la Europa League con el Chimi, Ávila y Bacambú? Hombre, el club
ya que
tiene
te
que
veo
ayudar, ¿no?
Muy lanzado, quería hacer este paréntesis, digamos, de contextualizar cómo está el mercado de uno y otro equipo, y como ya te has lanzado en el análisis, ahora enseguida estamos con más detalles del asunto de Sergio Ramos, que trae Víctor Fernández, que creo que son también interesantes para cargando de argumentos, digamos, cómo es el asunto de Sergio Ramos y cómo va evolucionando este camino que ha iniciado Ramos para intentar comprar el Sevilla. Enseguida estamos con esos detalles, pero venía tan lanzado Caña que no lo quiero frenar en el análisis que ya hilamos con lo último que ha ocurrido, que fue el partido que finalizaba anoche en Mendizorroza. Tú decías al principio en el titular, cuando yo te decía, ¿cómo cambia tanto un equipo de Villarreal a Salónica y Vitoria? Y tú, a la inversa, me decías, la excepción para mí fue Villarreal. Pues me has convencido. Cuatro partidos, los ha habido buenos, el juego no es bueno, sí que el equipo está en los frentes y en los objetivos, y eso creo que también hay que valorarlo. En 10 días un cuartos de final de Copa, sigue vivo en Europa, ya veremos si entre los 8 primeros o más atrás para jugar en una ronda más, y en la Liga tiene a tiro la quinta plaza que no se está poniendo excesivamente encarecida este año, en comparación con el año anterior, ¿eh? No es quitarle mérito a ser quinto o no, sino que ya el año pasado había Villarreal, Athletic y Betis lanzados en Liga con alto porcentaje de puntos, y este año está todo más parado, se ha metido ahí el Español, por detrás viene el Athletic, no han arrancado otros equipos a tiempo como la Real, en fin, que da la impresión que es más accesible. Pero que no, que el equipo no acaba de tener regularidad, estoy de acuerdo, Caña.
Y además cada vez juega peor, ya no es que tenga una regularidad de resultado, estamos hablando de la forma de jugar del equipo. El equipo hay muchas veces que salta a los campos de España sin un plan, sin una idea clara de lo que tiene que hacer, sin estar construido desde la solidez defensiva. De pronto un partido, es verdad que te crea 6-7 ocasiones o se pega 3 partidos, como lleva el de Salónica y el de ayer, sin prácticamente pasar del mediocampo, y yo creo que es un equipo al que le falta trabajo, regularidad en su juego y sobre todo identidad, Oliva. ¿Qué es lo que yo reclamo de este Betis? Tú puedes tener problemas de lesionado, tú puedes tener problemas en la planificación, pero tienes que tener una identidad. Y yo lo que veo es cada vez un Betis con menos identidad, con muy poca personalidad, con jugadores que en muchos casos están sobrevalorados o cuyo rendimiento el entrenador no se lo está sacando. Ahí hay un doble problema, o hay una sobrevaloración, o es que el entrenador no está sacando rendimiento a los futbolistas, y en definitiva un Betis muy gris. Te voy a dar un dato que di ayer. Sí. 4 veces, 1 de 12 ha hecho el Español y no lo ha cogido todavía el Betis. Sí.
Sí, sí, sí.
Y el Betis todavía no ha cogido al Español, que ha hecho 1-12. Es una, digamos que es un devenir en la liga o un camino que se está salvando por una victoria salpicada cada 4 o 5 partidos y por algo que dice Víctor desde el principio, que es que el nivel es malísimo de la liga. Malísimo.
Sería injusto mirar en una única dirección cuando el rendimiento es bajo de muchos en el campo y también creo que en el banquillo. Digo con esto que creo que cuando un equipo hace partidos como el de ayer, creo que hay que mirar aspectos individuales, rendimientos individuales, ver también por qué el entrenador no está sacando esos rendimientos individuales y también él mismo, y es la impresión que tengo, Pellegrini está por debajo del nivel que nos ha mostrado al menos en años anteriores y, cómo no, lo ha apuntado ya Ocaña al comienzo, a Pellegrini tampoco se le puede señalar como el gran y único responsable. También desde el club y la dirección deportiva hay que ayudar al entrenador con elementos y en este caso con jugadores en este mercado que están tardando en llegar. La pregunta es, ¿índice de popularidad de Pellegrini entre la afición del Betis a día de hoy, lunes?
Pues,
porque a cada derrota yo tengo la impresión, y te escucho también, Víctor, contestar a esta pregunta, que cada derrota cada vez escucho más ruido en torno al entrador. No sé qué, si tenéis esa impresión o no, ¿eh? Ocaña.
Sí, el índice de popularidad con respecto a los directivos ya sabemos cuál es. En cuanto se pierde o se tropieza, empieza a relucir la desconfianza, los comentarios, se señala al entrenador incluso con el tema de los lesionados, del rendimiento contra equipos inferiores. El índice es el que es y es una realidad. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Oliva, y esta mañana lo decía Víctor. Es que a la gente no se le puede engañar, ni decirle tonterías, ni la gente no es tonta ni estúpida. Y tú no puedes hacer los partidos que haces y después del encuentro decir que es que llegaste el viernes por la tarde de un vuelo de Atenas. Yo creo que la popularidad del entrenador, que ha sido intocable, que yo no estoy diciendo que esté en juego, supuesto, ni mucho menos, pero la popularidad del entrenador entre el aficionado también ha caído. Y ya no tiene a defensores a ultranza, haga lo que haga Manuel Pellegrini, claro que no.
Víctor.
O sea, un juego muy extraño, ¿no? Porque no lo querían renovar, pero se renueva. Y la verdad es que el asunto se ha reconducido de forma magistral, porque ahora mismo, como dice Andrés, pide refuerzo, pero la culpa la tiene el entrenador. Es que desde el club se ha manejado...
No mira en dirección deportiva, por ejemplo.
No, extraordinariamente. Que, ojo,
que yo no digo... ¿Habéis escuchado criticar a alguien la planificación?
No, más allá que yo de no lo... de, que yo no me identifico con una corriente o con otra, ¿no?
No, por eso he dicho yo que hay estoy que mirar varios focos, no solo uno. Sí, sí,
claro, estoy
no hay que mirar solo en una dirección.
Exactamente. Que cuando se pierde, todas las miradas van al entrenador. Uh-huh. Todas las miradas. Eso es magistralmente se ha utilizado el mensaje, ¿eh? En dirección al entrenador. Y entonces, si es el entrenador, ¿por qué pide André Ocaña a gritos refuerzos? Es que estoy un poco confundido.
Vamos a las puntuaciones, querido Ricard Martí.
Vamos a
las puntuaciones. Ahora iremos también con las del Sevilla, del partido del sábado ante el Atleti. Y el asunto Ramos, o sea, ve buscando esas puntuaciones que tienes por ahí guardadas, Fernández.
Sí, tengo la cabeza, don.
Pero antes vamos con el examen de Andrés Ocaña a los jugadores. Sí, el examen de Andrés Ocaña a los jugadores del Real Betis Balompié en el partido de la noche, Deportivo Alavés 2, Betis 1. Cambio sorprendente en la portería de Pellegrini. Entró Pau, no jugó Álvaro. Puntuación para Pau.
Ridículo el cambio, ahora lo comentaremos. Es de traca total. A Pau le doy un 2. Para mí se come el segundo gol de Toni Martínez. Un portero de nivel tiene que sacar esa pelota para mí.
Comparto, va con muy poca fuerza en las piernas y en la mano para reaccionar, ¿sí? Creo que puedo hacer más en el segundo gol. Ángel Ortiz, lateral derecho.
Nada, un 4, cateado.
Mar Bartra.
0. Horrible partido de Bartra. Fatal.
Como tengo un delantero que le cubre, no gana un balón.
Nada,
y ayer
nada.
Tenían 2, Boyé y Toni. Nathan.
Un 1, por no darle el 0 de Bartra.
Sí, sí.
Un poco más en el primer gol mal y un jugador que no ayer no se impuso como debía imponerse en aquel campo.
Valentín.
0. Vaya mal la que partido, le dio, ¿sí? Carlos Vicente, que lo ha firmado hasta el Birmingham después de verlo ayer.
Sí, es verdad. Se ha ido al Birmingham.
Y si lo dejan jugar un rato más, lo ficha el Real Madrid, ¿eh?
Sergi Altimira.
Cero. Horrible. Futbolista, vamos a ver, Altimira de los 25 millones, ¿qué es? ¿Es físico? ¿Es técnico? ¿Es box-to-box? ¿Es posicional? Altimira, un cero. Cero, absoluto.
Con la ligereza que nos hablan de las ofertas en los hombres del fútbol, de todos los clubes, de 20, de 25, pero no lo vamos a aguantar.
¿25 millones vale Altimira?
Eso dicen, que las ofertas llegaron hasta por 20 y 25 millones de euros este verano. Marroca.
Cero. Y además un cero más redondo que el de Altimira, porque este es un futbolista con
no tiene ritmo ninguno, ¿no?
Con personalidad, futbolista desaparecido, incapaz de asumir el mando del centro del campo del Betis.
¿Fornals?
Fornals, es que me da pena criticarlo, catearlo, le voy a poner un 4, porque desde luego es el único que lo intenta siempre, pero no lo puedo aprobar.
Estuvo muy solo ayer, muy solo ayer, pero es verdad que por debajo. Anthony.
Incalificable.
Cuidado.
Incalificable. Vaya partido de Anthony. Si no está para jugar, que no juegue, es lo único que digo.
¿Abde?
Abde le doy un 5, Oliva. Creo que es el único que voy a probar.
El primer aprobado y creo que único. Bakambu.
Bueno.
Cuidado.
Un cero para la dirección deportiva. No voy ni a calificar al jugador. Cero dirección deportiva.
O sea, no vas a mirarle ni el examen.
No. La culpa es de la dirección deportiva.
¿Tenéis la impresión de que...
¿Ni le corrige el examen?
No le corrige el examen, ¿no? A Bakambu. ¿No tenéis la impresión que chuta cada vez más flojito?
Y unas cosas extrañísimas, los movimientos, el cuerpo.
Sí. Vamos con los cambios, rápidamente. Diego Llorente,
nada, un 3.
Jugó media hora, ¿eh? ¿Chimi Ávila?
Cero a la dirección deportiva. Cero.
Tampoco le miras el examen.
No, ni lo miro.
¿Chimi Ávila, cero?
Por favor, ni se presenten.
Cero. Cero Bakambu, cero Chimi Ávila, pero sin ver los exámenes. Estuvo mal. Pablo
no
García,
me voy a molestar en leerlo, el examen, si quieres.
Pablo García, minuto 60, que también entró en ese triple cambio. Tampoco
cero.
Hizo nada, sí.
Nada. Este jugador mañana tiene que estar cedido. Mañana.
Un cuarto de hora para el final del partido entraron Iván Corralejo.
Nada, sin calificar.
Sin calificar. ¿De Osa?
Pues le voy a poner un 3. Este lo califico mal. Otro jugador que ha venido aquí a base de talonario, ¿eh? Y de momento nada de nada de nada. Un ratito, ¿qué ha jugado?
Pellegrini.
Incalificable lo del entrenador. Mira que había poco de lo que tirar. Pues tuvo un ataque de entrenadoritis también en la portería. Mira que había poco. La actitud del equipo, cómo estaba en el campo, ni un segundo duelo ganado. Pero es que encima se equivoca en la alineación. Incalificable el partido de Pellegrini.
Las quejas en el buzón de Andrés Ocaña, si alguien tiene alguna queja sobre estas puntuaciones, es el que examina y estas son las puntuaciones de los jugadores del Betis en el partido de ayer. A la vez 2, Betis 1, mala imagen, deja pasar al Betis la posibilidad de colocarse quinto y meterle un poquito de presión al Villarreal. Lo siguiente, ya lo saben, jueves 9 de la noche, Betis Feyenoord en La Cartuja. Llega Abde, ¿no? Te he escuchado este mediodía con Almansa, que llega Abde, ¿no?
Llega Abde, hoy ha comunicado el Betis que no tiene lesión, que acabó un poquito sobrecargado y está intentando, le iba al Betis también, recuperar a Aitor Ruibal para el partido, pero claro, no debe arriesgar, vamos a ver.
El partido gordo sin duda será dentro de 10 días, finalísima de cuartos ante el Atlético de Madrid en el Estadio de la Cartuja, muy por encima sin duda del partido del jueves o el partido del domingo en Liga ante el Valencia. Tiene el Betis 3 partidos seguidos en casa, ¿eh? Jueves, domingo, jueves, todo en la Cartuja. Por cierto, hablando de la Cartuja, hay fecha para la Copa del Rey, se adelanta al 18-19 de abril, ha confirmado Louzán esta mañana en la Universidad de Navarra. Si el Betis llegara, sería el domingo seguro, porque el Betis, si llegara a la final, si está vivo en Europa, tendría partidos de cuartos de final vuelta el jueves, si está vivo en Europa. Si no, se puede ir perfectamente el partido.
Esa es otra, Oliva, la Federación Española de Fútbol ayudando a los equipos que están metidos en Europa, tremendo.
Sí, de semana europea, sí, de eliminatorias. Vamos con el Sevilla.
Tremendo.
Está ya Ramos, ha abierto la puerta del Sánchez Pizjuán, ha entrado su gente, cuando entra, ¿qué perspectivas tienen con las cuentas? ¿Tiene la mosca detrás de la oreja después de este principio de acuerdo, después de ver cómo los americanos han salido corriendo?
Bueno, vamos a ver.
Un poquito escéptico se andará, ¿no?
Bueno, escéptico no, cuando...
Digo con las cuentas, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, ellos, las cuentas están y la oferta está hecha con respecto a la, a las cuentas que le ha pasado el club, ¿no? Que hablan de una deuda de 88 millones de euros. Con las cuentas y la oferta está hecha con respecto a esa deuda.
Ahora, ¿no?, hay que auditar las cuentas y ver, claro, realmente si eso es así.
Claro,
¿no?
Yo te hago una oferta por tu casa y tú me dices que tiene 2 cuartos de baño y que tal y cual. Pero si yo voy a tu casa y resulta que, que el bidet está boca abajo y que el tejado está destruido, pues mira, José Manuel, que esto no vale 5, esto vale 1,5, ¿no? Me imagino que por ahí,
sí, sí,
me imagino que por ahí habrán ido los tiros de las dos últimas negociaciones, según el club, o bueno, según el club no, que hemos podido conocer, ¿no? Porque el club no, en este sentido, no cuenta nada que de otros fondos americanos que se han ido. El paso es muy importante. El paso es muy importante porque cuando se firma una LOI es que los accionistas y el acuerdo que se ha llegado con los accionistas que están representados en el Consejo de Administración es que en teoría están de acuerdo con la oferta que se ha hecho. O sea, la oferta que se ha hecho es una oferta real y es una oferta que puede llevar a un buen puerto. Pero claro, cuando tú vas a comprar algo, tienes que auditarlo y a ver qué sale de esa auditoría.
El acuerdo es con el Grupo Utrera, Pepe Castro, sí, familiales, familia Carrión. ¿Estaremos hablando más o menos, Víctor, de un 38%?
38, 38 y medio, sí.
Ajá,
aproximadamente.
Y
aproximadamente.
Luego dirán muchos, bueno, ¿con eso se puede gobernar el Sevilla? Hombre, es un paso determinante. Si logra pasar esta primera criba, para que nos entendamos, y finalmente se firman los documentos y se dan el ok a las cuentas y se ajusta todo el dinero, el precio final, y da ese paso hacia adelante, lo siguiente, que está fuera del club, son los americanos, cuyas acciones estaban pignoradas, ¿no? Estaban embargadas, pero que están como locos por quitársela de en medio y recuperar lo invertido en su día, aproximadamente un 10-12%. Si hay algún dato erróneo o que me baile, Víctor, me rectificas, ¿eh? Sí. Y luego, el 22% que tiene a título individual del Nido, ¿no? Porque me hablan de un 25%, pero digamos que eso es con más apoyo, pero creo que más o menos a título individual tiene un 22% del Nido. Tendrá que dar luego esos pasos, ¿no? Está en su hoja, sí, de ruta eso también, ¿no?
Claro, claro. Vamos a ver, es que el acuerdo final está vinculado a una mayoría. Si no, no hay acuerdo.
Sí, que esto mismo lo trasladará a, claro, los americanos y a Del Nido Benavente.
Claro, claro. Y bueno, y a los lo accionistas con el que se ha llegado a un acuerdo. Mm. Es decir, nadie compra un 38%. Nadie.
Sí, y esto es una oferta, digamos... Si el acuerdo de la acción, pongamos un precio final, de 3.000 euros, ¿no? No sé si será más o menos al final. Digamos que esa oferta será la misma que le trasladen al resto de accionistas.
Claro. Sí, sí, sí.
Vale,
creo
perfecto.
Que sí. Claro, sí. Esa es la intención, claro. Hmm. Y bueno, yo creo que por ahí no, en principio no se esperan problemas, ¿no? Porque... Si tú empiezas a apretar...
Digamos que hay optimismo, ¿no? Digamos,
claro,
en el entorno de
Ramos. Si tú empiezas a apretar y una de las dos partes, o Del Nido Benavente, o los americanos no venden, o solo vende uno, la otra parte corre el riesgo de meter muchos millones de euros en el cajoncito.
Sí, y que esos, claro, papeles, y cuidado, en el que pone acción, ponga, claro, valor cero.
A continuación va una ampliación de capital. En fin, esto es un lío, como diría tu amigo morrocotudo, un lío importante, y esto no es un huevo que se echa a freír. Estos son pasos que hay que ir dando. El paso es importante, que lo que confirma es lo que ya adelantábamos aquí, ¿no? El día 1 de enero, que la oferta con la que viene
que
señor
Ramos
debajo del brazo,
que
una oferta potente,
derecho,
una, sí, es, sí, una oferta fuerte con 5-11. Después,
pero
ya están los grandes
extraño,
iluminados.
¿No?
Los grandes iluminados que quieren ir más allá. Yo no sé cómo va a salir esto, yo no sé si esto va a llegar a un buen puerto, yo no sé si 5-11, es que no lo sé, no lo sabemos. Bastante tenemos con intentar contar el,
sí,
día a día
ahora
y las noticias.
Las filtraciones,
¿no?,
son que 5-11 quiso el español, no lo compró, que si tal, que si cual, que si hay otro segundo fondo de inversión
fuma,
o tercero que trae el dinero. Iremos conociendo detalles,
pero
hoy día los clubes no se compran a título personal. Es difícil que alguien llegue y diga, hola, buenas tardes, soy Menganito, multimillonario, vengo a comprar... Normalmente suele haber fondos de inversión siempre detrás.
Siempre, claro, claro.
Siempre fondos, detrás.
Evidentemente.
Pero en Inglaterra y en España, ¿no? Fíjense ahora el Atlético de Madrid, por ejemplo. O sea que, digamos que no hay que asustarse mucho con la palabra, oye, que vienen unos fondos de inversión, si es que todo el mundo compra así.
Sí, sí, sí.
El dinero alguien lo tiene que traer, ¿no?
Además, esto no es que no cabe la opinión. Yo no tengo opinión si esto es claro. bueno, malo, si va a salir, si va a dejar de salir. No, mire usted, yo no tengo opinión. Yo tengo tenemos la información. No podemos opinar de algo que está en un proceso embrionario prácticamente, ¿no?
Ocaña, escucho tu apunte también sobre el asunto de Ramos, la noticia del fin de semana, y voy también con las puntuaciones que tiene que darme de los jugadores del Sevilla, Víctor Fernández.
No, bueno, lo primero, enhorabuena, Víctor, por la exclusiva de ayer, gracias, y por gracias. Estar contando gracias. Esto bueno, con taquígrafo, ¿no? Con pelos y señales y al minuto de lo que ocurre. Después, que yo pase lo que pase, sí creo que la irrupción de la figura de Sergio Ramos ha sido un elemento de aire fresco y generador de ilusión para el sevillismo, sí. por lo
ha
menos
sido bien
lo que
acogido,
palco.
Digamos, sí. en líneas generales y en la amplísima sí. mayoría ha sido bien acogido este movimiento.
Y después la última pregunta, ¿hay como una animadversión o un intento de no sentarse con Del Nido Benavente desde el principio? Que yo no la termino bien de entender, no sé a qué motivo se debe. Cuando a mí me parece que debería ser una de las personas que también desde el principio en una negociación estuvieran sentadas en esa mesa, ¿no? Pero no termino de entender por qué es y se me escapa.
Pues esto es una estrategia, Andrés.
Claro.
Sí, sí, sí. Todo, será todo. Evidentemente
es
una estrategia.
Llegar con fuerza a la negociación.
Todo una
es así
estrategia.
De fácil. O sea, claro. Ramos quiere andar este camino y el día que se siente con Del Nido sabe que tiene mucha fuerza.
Vamos a ver.
Más
querido
fuerza
José Manuel,
que si
y termino.
Se sienta ahora mismo.
¿Te acuerdas en aquella sí. junta, sí. que yo soy un profesional de la junta, que vimos al
La verdad es que
señor,
es tu especialidad, ¿eh? La junta especialidad. De sí.
Vimos al hombre de la pajarita cuando yo dije, señores...
Juan de Dios Crespo.
Han perdido la familia, el grupo de Del Nido Benavente, ha perdido el apoyo de los americanos, que me decían, no, sí. eso tal y cual, no. Y decían, señores...
Volverán, ¿no? Volverán.
Volverán. Esto es una estrategia telefónica, unas cosas que yo tuve que escuchar y dije, han perdido el apoyo de los americanos. Si pierden
Ahí
el apoyo
Del
de
Nido
los americanos...
Sí.
Bueno, aquí está.
Sí, sí. Sin
si
duda.
Si pierden
sin
el
duda.
Apoyo de los americanos, pues lógicamente... claro, es que no tienen la mayoría.
¿Somos capaces en dos minutos de poner las notas, Víctor?
Dale.
A los jugadores del Sevilla, vámonos.
Hoy voy a ser muy bueno.
Muy bueno. No como sí. Caña, ¿no? No ya, como Caña, ¿no? Bien. El buenismo viene representado hoy por Víctor Fernández. Las notas del Sevilla 2, Athletic Club de Bilbao 1, Blajodimos.
Con 5, estuvo un poquito irregular, con ciertos nervios al principio.
Una salidita regular, sí.
Pero lo apruebo, Victoria, lo apruebo. Soy exitista.
3 centrales, Carmona.
Carmona un 6, creo que no pudo correr más, con su deficiencia, porque las tiene, pero un 6.
Gudel,
un 6 cuando estuvo atrás, un 4 de centrocampista.
Un 5, nota media, ¿no?
Exactamente.
Quique Salas.
Un 6, igual que Carmona.
Centro, bueno, carrileros, Juanlu, derecha.
También seis, una nota, creo seis. Que estuvieron bien tanto Juanlu, cuchillo entre los dientes y Suazo.
Mira, es una nota que a mí me daba mucho coraje, porque pensaba, qué cerca ha estado del notable, y luego digo, para esto un 5, ¿no? El 6, ¿no?
No, hombre, no, poquito... porque creo que es
hay
más
que, valorarlo,
que un aprobado,
¿no? El 6, ¿no?
Claro,
hay
pero el notable sí. aquí cuesta mucho.
Sí, eso es verdad. Sí. Suazo, en el otro carril.
También un 6, sí.
Doble pivote, Agumé.
Mira, Agumé da sensaciones... A mí es que no me termina de convencer. Muy tremendamente desorganizado. Estoy entre un 5 y medio y un 6. Sí, un 5. Porque le voy a dar un 5.
¿Sou?
Sou un suspenso, un 3. Yo no sé
lo
de qué juega.
Lo cambiaron incluso al descanso. Sí,
lo cambiaron.
Gris.
Muy mal,
Peque,
no.
autor de un gol.
Pues Peque un 6. Un 6, uh-huh. sí.
Y arriba, doble delantero, algo sí. que mejoró sin duda el Sevilla el sí. sábado. Romero.
Pues Isaac Romero en el gol está negado, pero creo que el trabajo que hizo también se merece un 6, ¿no? Creo que todos los canteranos se merecen una nota bastante consistente.
Y Acor Adams.
Un 7.
Máxima siete. Nota para Acor Adams.
Hombre, claro, si no había gol y este hombre viene y hace 3 goles en 2 ratos, pues le tengo que dar un 7. Soy exitista, ¿no?
Absolutamente, muy rápido. Castrín, ¿entró al descanso?
Un 6.
Manu Bueno, 20 minutos.
También le doy un 6 en momentos complicados del partido.
¿Jordán?
No, Jordán suspendido. Yo no sé, este jugador es un 3.
Es que tiembla, es
alarmante lo de Jordán. Sí, sí. Es que ya no lo puedes ni aprobar, porque mira, tú puedes, hay jugadores que a lo mejor tienen deficiencias, pero dicen, bueno, qué casta, ¿no? Se lo ha dejado, pero Jordán es que sale despistado, ¿no? Mirando para
rápido,
arriba.
Rápido, 10 segundos, Eyuke.
Eyuke un 4, no me dijo
y
nada.
Y Almeida, y termino.
Almeida un 8.
Son las 4 en punto de la tarde.
Con este equipo ganas,
las puntuaciones de Víctor Fernández. Adiós.
Adiós, ya me dirás.